El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos hoy en la historia. A continuación, seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente recuerda a los funcionarios del orden público sobre la calidad del servicio. El vicepresidente Yusuf Kalla alienta el fortalecimiento del comercio de los países de la ASEAN. El presidente Duterte pide la unidad de la ASEAN en la lucha contra la corrupción. El crecimiento económico de 5.1% no está mal, ministro de Economía. Indonesia rechaza las solicitudes de PSSA de Malasia en Kukup, Piai. Kalimantan del Norte construirá el puerto de Pesawan en 2018. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recordó a la recién graduada del Instituto de Administración Pública, IPDN por sus siglas en Indonesia, de 2017, la gran expectativa pública de la calidad de los servicios públicos. Esto fue transmitido el martes en la ceremonia de inauguración del graduado del Instituto de Administración Pública, IPDN, de 2017, en el campus de la IPDN en Jatinangor. 2014 estudiantes fueron graduados en la ceremonia. El presidente dijo que el público no dudará en criticar los servicios públicos insatisfactorios. Sin embargo, según él, los graduados deben hacer tales críticas como aportaciones para implementar la reforma burocrática.
Itu semua jangan hanya saudara-saudara pertahankan.
Hacer crítica pública como una fuente de mejora, como un ejecutor de la reforma burocrática para cumplir con la tarea. Se ha convertido en el deber del gobierno servir a la comunidad. El presidente Joko Widodo dijo además que los avances tecnológicos debido al progreso de los tiempos también han afectado a diversos sectores de la vida. El presidente Joko Widodo recordó a los jóvenes funcionarios de la orden pública que podrían adaptarse a los diversos progresos, así como para ser un motor del cambio. dijo que el progreso tecnológico debería ser capaz de acortar el sistema de servicio público para mejorar la reforma de la burocracia en el país. Ingresando a los 50 años de la ASEAN, Indonesia está animando a otros países miembros de la ASEAN a fortalecer la cooperación en el comercio y evitar conflictos que perjudicarían a los países miembros de la ASEAN, fue dicho por el vicepresidente Yusuf Kalla en la oficina del vicepresidente en Jakarta el martes 8 de agosto. Indonesia es un país grande, pero en ASEAN los países pequeños y grandes tienen los mismos derechos. Estamos tratando de influir en ellos por el bien de la región. En relación con el asunto del mar meridional de China, tampoco no debemos dudar. Seguramente China no lo pondrá en conflicto porque el conflicto perjudicaría al propio comercio de China, ya que el 60% del comercio de China pasa por el mar de China meridional. En el 50º aniversario de la ASEAN, el vicepresidente Yusuf Kalla expresó su esperanza de que los 10 países miembros fortalezcan la cooperación en diversos sectores, especialmente en la cooperación económica en medio del debilitamiento de la economía mundial. A la edad de 50 años, los países de la ASEAN deben unirse en la lucha contra la corrupción y los crímenes transnacionales. Queremos una región estable donde funcionen las instituciones democráticas. Frente a los ministros de Relaciones Exteriores de 10 países miembros de la ASEAN y los países socios de la ASEAN, el presidente Duterte dijo además que los gobiernos de la ASEAN deben trabajar conjuntamente con el sector privado para ayudar a resolver la pobreza en la región. En la ocasión, Duterte concedió placas de reconocimiento a los descendientes y representantes de los padres fundadores. La celebración también reconoció a los héroes de la ASEAN o a quienes tuvieron valiosas contribuciones en los campos de conservación y protección de la biodiversidad, emprendimiento juvenil e investigación y desarrollo en ciencia y tecnología del arroz. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, ha declarado que teniendo en cuenta la situación actual, el primer semestre del crecimiento económico de Indonesia del 5.1% no está mal. Dijo el martes que el crecimiento económico del 5.1% se logró aunque el consumo de los hogares, las exportaciones y las importaciones se desaceleraron ligeramente. Señaló que el sector de inversión ha mostrado un desempeño positivo en el segundo trimestre de 2017, contribuyendo a la economía. Por lo tanto, reveló que el gobierno alentará las inversiones en los dos trimestres restantes mediante la emisión de un paquete de políticas económicas relacionadas con la facilidad de hacer negocios. Darmin Nasution también dijo que están preparando un gran paquete de políticas económicas que involucrarán a todos los ministerios, agencias gubernamentales no ministeriales y gobiernos regionales, enfocándose en acelerar la realización de propuesta de inversión. Además, mencionó que el gobierno también aumentará el gasto del gobierno, que creció negativamente en el segundo trimestre para impulsar la economía. Indonesia ha rechazado la propuesta de Malasia sobre la zona marítima particularmente sensible, PSSA por sus siglas en inglés, en la isla de Kukup y Bahía de Piai, ya que los dos países aún no han llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de sus fronteras. El director general adjunto de la ley del Ministerio de Coordinación Marítima, Budi Purwanto, dijo el martes que la isla y la bahía están ubicadas en las zonas fronterizas entre Indonesia y Malasia. La discusión entre los dos países aún no ha terminado. En discusión de grupo, en el esquema de separación del tráfico en el estrecho de Lombok, Purwanto explicó que aunque se reportan que la bahía y la isla están ubicadas en Johor, Malasia, las aguas rodean las zonas fronterizas de las islas de Riau, Indonesia. Por lo tanto, antes de que la Organización Marítima Internacional, OMI, aprobara la solicitud, el gobierno indonesio decidió transmitir el desacuerdo a Malasia. Antes de ser aprobada por la OMI, Malasia necesita algún apoyo de los países vecinos, incluida Indonesia. Malasia propuso la solicitud de PSSA de los dos lugares durante una reunión del Comité de Protección del Medio Marino, MPSC, por sus siglas en inglés, celebrada por la OMI antes en Londres en julio. Las últimas noticias. El gobierno provincial de Kalimantan del Norte comenzará la construcción del puerto de Pesawan en el distrito de Bulungan en 2018. El gobernador de Kalimantan del Norte, Irianto Lambrie, señaló en una declaración el martes que el puerto marítimo tendrá un muelle de 450 metros de longitud capaz de acomodar al menos 4 barcos a la vez. Para ubicarse en un área de 60 hectáreas, señaló que el puerto marítimo facilitará mejor la carga y descarga de mercancías. Las instalaciones de apoyo, tales como almacenes, terminal de pasajeros y las oficinas de aduana y los impuestos especiales, también se construirán alrededor de la zona portuaria. La construcción del puerto de Pesawan es parte de un programa de peaje marítimo que sirve a la ruta que conecta Tanjung Selor, la capital de Kalimantan del Norte, con Surabaya, provincia de Java Oriental. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, está programado para visitar Kalimantan del Norte esta semana para inspeccionar el sitio de la construcción del puerto marítimo de Pesawan. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Kenia celebra elecciones. El martes 8 de agosto, Kenia celebra elección presidencial, miembros del Parlamento y gobernador. En la elección presidencial actual, dos personas que han luchado en las elecciones de 2007 se vuelven a encontrar. Uhuru Kenyatta, del partido Jubilee, el actual presidente se enfrenta a Raila Odinga, representando a la NASA, National Super Alliance o Super Alianza Nacional. Estos dos hombres son bien conocidos entre la población keniana de aproximadamente 50 millones de personas. Uhuru Kenyatta es el hijo del primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, mientras que Raila Odinga es el hijo de Yamarongi Odinga, el primer vicepresidente del país en África Oriental. No menos que el expresidente estadounidense Barack Obama, cuyo verdadero padre de Kenia pidió unas elecciones pacíficas en Kenia en 2017. En 2013, la elección seguida por ambos pasó de forma segura y pacífica hasta el momento de conteo de votos. El servidor gestionado por la Comisión Electoral Independiente y Límites, IEBC, por sus siglas en inglés, una institución electoral de Kenia, de repente tuvo un problema por lo que el voto electoral no pudiera ser implementado. Los cálculos se realizaron manualmente. Como resultado, Uhuru Kenyatta fue declarado victorioso con 50.51% de los votos y obtuvo 25% de los votos en 33 condados a nivel provincial. Odinga consiguió el 43.7% de los votos y el 25% de los votos en 30 condados. El resto se obtuvo Musalia Mudavadi. Los disturbios ocurrieron después del conteo de votos. Datos oficiales dicen que unas 1.500 personas murieron, pero fuentes no oficiales mencionan las víctimas fueran 2-3 veces. No es la primera vez que Kenia ha estado involucrada en disturbios postelectorales. La elección anterior de 2007 terminó en una disputa de 2 meses. La violencia también ocurrió en ese momento y mató a más de 1,000 personas. Los representantes indonesios en Kenia advirtieron a los ciudadanos indonesios que debían estar vigilantes y refugiarse en las oficinas de representación. Se espera que esta elección general sea pacífica, a pesar de la tensión tras el asesinato de un funcionario de la IEBC. Kenia no debe quedar atrapado en un motín como las 2 elecciones anteriores. Quien quiera que se convierta en presidente debe ser capaz de dirigir a todos los kenianos. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
La Voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, este es el segmento del programa en español Hoy en la Historia, que se produjo el día 9 de agosto en la historia. Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1919, el Tratado de Irán y el Reino Unido. El 9 de agosto de 1919 firmó un acuerdo entre Reino Unido e Irán, representado por el primer ministro de Irán, Bashar Kokdaullah, y el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Curzon. Según el acuerdo, conocido como el Acuerdo de 1919, los asuntos económicos, militares, políticos de Irán están bajo la supervisión de funcionarios británicos. Gran Bretaña impuso este acuerdo sobre Irán después de la revolución en Rusia, que condujo a la retirada del país de la arena competitiva del colonialismo. Sin embargo, el pueblo iraní y la comunidad internacional estaba en contra de este acuerdo, por consiguiente, que en última instancia se cancelara este acuerdo. Un año y medio después, los británicos planearon el golpe de Estado, el cual llevó a Reza Khan a convertirse en el Shah de Irán. A través de Reza Khan, los británicos continúan su control sobre Irán. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1945, bombardeo de Nagasaki por América. El 9 de agosto de 1945, tres días después de la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima, los Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki por la instrucción del presidente de Estados Unidos, Harry Truman. En un instante, el puerto fue destruido y 80.000 personas se murieron en el acto. El impacto de la bomba de material radioactivo también se suma al número de víctimas. El propósito de los Estados Unidos en este atentado fue vencer a Japón en total y demostrar el poder estadounidense en el mundo. Seis días después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, el 15 de agosto, Japón se rindió incondicionalmente a los aliados y firmó el instrumento de la entrega el 2 de septiembre, terminando oficialmente la Guerra del Pacífico y la Segunda Guerra Mundial. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1965. Singapur se separa de la Federación de Malasia. En año 1819, el gobernante en aquel tiempo otorgó Johor, Malasia, Singapur a las Indias Orientales, que pertenecían a Gran Bretaña. El 15 de febrero de 1942, los japoneses ocuparon Singapur. Cuando los japoneses se rindieron a los aliados en 1945, Japón salió de Singapur y el país de nuevo en una colonia británica. En 1963, con la formación de la Federación de Malasia, Singapur como parte de la Federación. Sin embargo, el 9 de agosto de 1965, Singapur se separó de Malasia y ganó oficialmente la soberanía. Yusof bin Ishak fue juramentado como presidente y Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro de la República de Singapur. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Boy Green. Esta vez se trata del tema 17 aves de Maleo se reintroducen a su hábitat.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Un total de 17 maleos, con el nombre latín Macrocephalon maleo. Especies en peligro de extinción endémicas de Sulawesi Central. Los resultados de cría de la compañía Dungi Senoro LNG se reintroducía en su hábitat en vida silvestre Bangkiaing Banggai, Sulawesi Central, el domingo 6 de agosto, informó la agencia de noticias Antara. La liberación de aquellos maleos se llevó a cabo por el alcalde de Banggai, Hervin Yatim, seguido por representantes de las empresas y figuras públicas de subdistrito Moilong, Banggai, en el marco de conmemorar el Día del Medio Ambiente Mundial de 2017. Gerente senior de operaciones de la compañía PT Dungi Senoro LNG, Sylvia Chalice, explicó que esta reintroducción es la segunda vez después de reintroducir 13 maleos en 2013 al mismo hábitat. Maleo, que tiene 3 a 4 meses de edad, y este es el resultado del uso de la tecnología de la incubadora de huevos para incubar y un programa de aplicación de la responsabilidad social de los inversores de procesamiento de gas natural licuado en Sulawesi Central. Oficial de comunicaciones de medios de la compañía Dungi Senoro GNL, Rahmat dijo que los huevos de animales que son altamente protegidos se obtuvieron de las personas que generalmente resultado de la redada de la unidad de manejo de bosque de conservación Bangkiriang. La reintroducción de maleo se acopla también con una plantación de árboles de pacana, que es la comida principal de maleo para sobrevivir. El alcalde de Banggai, Hervin Yatim, aprecia el programa de conservación de maleo, que es endémica de la riqueza natural de Sulawesi Central y se ha comprometido a convertirse en un ícono de la provincia. La población de aves de maleo en la fauna silvestre Bangkiriang, que tiene 12.500 hectáreas de ancho, en la actualidad hay cerca de 30 hasta 40 pares que activamente vuelan y entran a la playa para poner huevos. Pero también existe el hábitat de maleo en el aguas arriba del río Tumpu, pero aún no se sabe la cantidad. Mientras tanto, Inyoman Ardika, el funcionario de la Unidad de Manejo de Bosque de Conservación de Bangkiriang, dio la bienvenida a la participación de varios partidos en la preservación del maleo, así que la comunidad alrededor de área de conservación estén conscientes para no molestar la fauna silvestre. Los socios de la Unidad de Manejo de Bosque de Conservación de Bangkiriang, que está activa en el programa de conservación de maleo en la vida silvestre Bangkiriang de Dungi Senoro GNL, es entre otros la compañía Pertamina INP, Job Pertamina Medco Sulawesi y la Fundación de Alianza de Conservación Tompotika. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Grindo hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos a ustedes uno de los destinos turísticos de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que quédense con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.voy.co.in. Estimados radio escuchas, Maumere es una de las atracciones turísticas situadas en Flores, Nusa Tenggara Oriental. Esta isla se hace famosa ya que hay una película indonesia que tomó esta isla como el escenario. Desde entonces, el hermoso paisaje exótico de este lugar se convierte en el mejor lugar para los turistas. El nombre de este lugar es la isla de Pangabatang. Estimados oyentes, dirigiéndose a los destinos turísticos naturales de esta isla de Pangabatang, desde Maumere a Batubaing, es por vía terrestre. Batubaing es un lugar para esperar a los pequeños barcos que llevarán a los turistas a la isla de Pangabatang. El viaje utilizando este coche toma alrededor de 3 a 4 horas, mientras que el viaje de Batubaing a Pangabatang tarda unos 45 minutos. El costo requerido para este paseo en bote es 50.000 a 700.000 por rupiah por persona. Estimados oyentes, en 1992 la isla de Pangabatang fue una vez arrastrado por el tsunami. Como resultado, los residentes locales no solo perdieron sus propiedades, sino también las viviendas y las familias amadas. Sin embargo, resulta que todavía hay residentes locales que sobreviven y viven en esta isla. Aunque ocultos, unos 20 jefes de familia construyeron casas sencillas con trabajo diario como pescadores. Estimados radioescuchas, ahora poco a poco el nombre de la isla de Pangabatang sigue subiendo en un lugar turístico favorito en Flores. La isla, que no es demasiado grande en tamaño, es un lugar para la extensión de una arena blanca inclinada que hace que cualquiera se siente como en casa para quedarse. Además de jugar la arena, los turistas también pueden mezclarse con la población circundante. Explorando la naturaleza del mar en este lugar, por supuesto, no vale la pena perderse. ¿Cómo? Después de 20 años de ser arrastrado por el tsunami, la biota marina de la isla vuelve a mostrar su encanto. Los turistas pueden bucear y ver una gran variedad de hermosos peces y hermosos arrecifes de coral. Estimados radio escuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia con el tema de la playa de Marumasa. Mañana nos reuniremos de nuevo en la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta luego. Thank you.
de cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Feliz de volver a reunirse en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce vocabularios indonesios y les guía a conversar en indonesio. El programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy en día es Flora and Fauna Exhibition 2017, o en el idioma español significa la Exposición de Flora y Fauna de 2017. Así que quédense con nosotros en www.boy.co.it. Estimados oyentes, como siempre, primero introduciremos un poco de vocabularios y frases relacionadas con nuestro tema. Pameran Flora dan Fauna 2017. Pameran Flora dan Fauna 2017 significa en español Exposición de Flora y Fauna de 2017. Menemani significa en español acompañar. Dimana significa en español dónde. Kapan significa en español cuándo. Di lapangan Banteng significa en español en lapangan Banteng. Jakarta Pusat significa en español Jakarta Central. Mulai tanggal 21 Juli 2017. Mulai tanggal 21 Juli 2017 significa en español comenzando el 21 de julio de 2017. Sampai 21 Agustus 2017. Sampai 21 Agustus 2017 significa en español hasta el 21 de agosto de 2017. Bagaimana besok significa en español ¿qué tal mañana? Boleh significa en español ok, se puede. Membeli significa en español comprar. Pohon mangga kedondong sawo significa en español el árbol de mango, de kedondong y del zapote. Mudah-mudahan significa en español ojalá. Acara significa en español el programa. 180 vendor flora dan fauna. 180 vendor flora dan fauna significa en español 180 vendedores de flora y fauna. Stand significa en español el stand. Lima wilayah kota significa en español 5 áreas de la ciudad. Kepulauan Seribu significa en español Kepulauan Seribu o Mil Islas. Banyak sekali significa en español en abundancia. Pasti ramai significa en español debe ser lleno de gente. Berbagai lomba hiburan significa en español varios concursos entretenimiento. Lomba foto, melukis, mewarnai, festival dansa. Lomba foto, melukis, mewarnai, festival dansa significa en español concurso de fotografía, pintura, colorear, festival de danza. Baiklah, kita jumpa significa en español muy bien, nos encontramos. Pergi bersama significa en español ir juntos.
Ahora presentamos la conversación entre Agus y Adi sobre la exposición de flora y fauna de 2017. Como de costumbre, voy a decir frases por frases, dos veces lentamente. Es posible que me sigan. A. Adi, maukah kamu menemaniku ke pameran flora dan fauna 2017? A. Adi, maukah kamu menemaniku ke pameran flora dan fauna 2017? Significan español. Adi, me gustaría acompañarme a la exposición de flora y fauna de 2017. B. ¿Di mana? ¿Kapan? Significa en español. ¿Dónde? ¿Cuándo? A. Di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mulai tanggal 21 Juli 2017 sampai 21 Agustus 2017. Di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mulai tanggal 21 Juli 2017 sampai 21 Agustus 2017. Bagaimana besok? Bagaimana besok? Signifikan Espanyol. En lapangan Banteng, Jakarta Central, del 21 de julio de 2017 hasta el 21 de agosto de 2017. ¿Qué tal mañana? B. Boleh, kebetulan aku ingin membeli pohon mangga, kedondong dan sawo, mudah-mudahan di sana ada. Boleh, kebetulan aku ingin membeli pohon mangga, kedondong dan sawo, mudah-mudahan ada di sana. Significan español. Vale, por casualidad quiero comprar un árbol de mango, de kedondong y de zapote. Espero que haya ahí. A. Mudah-mudahan ada, karena acara ini diikuti oleh 180 vendor flora dan fauna dan ada stand dari 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan ada, karena acara ini diikuti oleh 180 vendor flora dan fauna dan ada stand dari 5 wilayah kota dan kepulauan kabupaten Kepulauan Seribu. Significan español. Esperemos que haya, porque este evento es seguido por 180 vendedores de flora y fauna y hay un stand de 5 ciudades y condados de Kepulauan Seribu, 1000 islas. B. Wow, banyak sekali, pasti ramai. Wow, banyak sekali, pasti ramai. Significa en español. Wow, mucho. En abundancia. Debe ser lleno de gente. A. Acara ini juga akan menghadirkan berbagai lomba dan hiburan seperti lomba foto, melukis, mewarnai, festival dansa. Acara ini juga akan menghadirkan berbagai lomba dan hiburan seperti lomba foto, melukis, mewarnai, festival dansa. Significa en español. El evento también presentará varias competiciones y entretenimientos, como concurso de fotografía, pintura, colorear, festival de danza. B. Baiklah, besok kita jumpa dan pergi bersama. Baiklah, besok kita jumpa dan pergi bersama. Significa en español. Está bien, mañana nos encontraremos y vamos juntos. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio para hoy. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el segmento del programa en español El Mundo Musical. En esta edición les presentamos las canciones de matices nacionales de Indonesia. Para abrir el encuentro de este tiempo, les ponemos la canción titulada Garuda di Dadaku, una canción cantada por la banda musical Netral. Oyentes, acabamos de escuchar la canción de apertura de nuestro encuentro de hoy titulada Garuda di Dadaku, o en español Garuda en el Pecho, cantada por la banda musical Netral. Las letras de la canción con mensaje para los niños de Indonesia. Garuda en el Pecho, lanzado por la banda musical Netral en el álbum The Story of, lanzado en 2009, y se convirtió en la banda sonora original de la película del mismo nombre. La canción a menudo se canta en los diferentes eventos que evocan un sentido de nacionalismo, como el aniversario de la independencia, y en particular siempre se canta cuando la selección nacional de fútbol de Indonesia se compite. Las letras y arreglos simples se consideran capaces de quemar adrenalina quien quiera que la escucha y canta. Esta canción siempre es capaz de animar a quien la escucha. Oyentes, otra canción de matices nacionales es Dari Mata Sang Garuda, interpretada por la banda musical P.V. Gaskins. Las letras de la canción invita al pueblo de Indonesia en honor a los luchadores por la libertad y agradecidos para mantener toda la riqueza del país y promover Indonesia. Al igual que la canción Garuda en el Pecho, el single que fue popularizado por P.V. Gaskins, también se convirtió en banda sonora original de la película Garuda en el Pecho en 2009. Bueno, les ponemos la canción titulada Dari Mata Sang Garuda, o en español, De los Ojos de Garuda.
Indonesia, dengarlah suaraku dan ku bangga.
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Dari Mata Sang Garuda, o en español, De los Ojos de Garuda. Una canción interpretada por unos músicos excelentes de Indonesia. Esa canción se canta en cada competición de fútbol en la que la selección nacional está. Esa canción titulada Ayo Indonesia Bisa.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.